Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, como todas las mañanas de lunes a viernes, y más desde que inició este proceso electoral, el calendario electoral, que lo hemos seguido día a día y desde luego con la participación de las y los candidatos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, y desde luego recordarle que faltan 3 días para la cita que tenemos el domingo 6 de junio para emitir nuestro voto. Participe, vote por quien usted quiera. Se ha destinado mucho dinero para esta elección. Tenemos que hacer valer nuestro voto, decidir a quién queremos que nos represente, que gobierne Puerto Vallarta, en el caso de Bahía de Banderas. Recordemos que en Nayarit son 5 boletas. En Nayarit es a la gubernatura del estado de Nayarit, la Diputación Federal, la Diputación Local, a Presidencia Municipal y desde luego también a Regidor, que es una elección muy democrática en el vecino municipio de Bahía de Banderas. Aquí en Puerto Vallarta serán 3 boletas, a Munícipe, a Diputado Local y a Diputado Federal. Sin más, pues vamos a dar inicio a las actividades de las y los candidatos. Hoy es el último día que vamos a hablar de este tema y desde luego que más adelante, pues vamos a hacer, si no un resumen, si un análisis de lo que ha sido pues este proceso, estas campañas que culminan el domingo 6 de junio. Y vamos a dar inicio con Idalia González de León, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Idalia, candidata del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, invita a los ciudadanos a votar este domingo 6 de junio. La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal invitó a los ciudadanos a ejercer su voto este domingo 6 de junio. Quisiera invitar a la gente a reflexionar, a dejar de hablar de cabalgatas, bandas y marchas que solo buscan engrandecer el ego de los políticos para concentrarnos en lo único que importa, en salir a votar por Puerto Vallarta. Basta de quejas, no es suficiente querer un cambio, debemos salir y hacer lo que nos toca. Votar es nuestro derecho y nuestra obligación porque nuestro voto es la voz que merece ser escuchada, la que recuerda a la clase política que nosotros somos los dueños de nuestro destino y los que decidiremos lo mejor para Puerto Vallarta, declaró la candidata en la recta final para el cierre de las campañas electorales en esta elección de 2021. Idalia, quien se caracterizó durante esta campaña por llevar a cabo una campaña inteligente, responsable, sin gastos excesivos ni con reuniones multitudinarias con el objetivo de cuidar la salud de los vallartenses, siguiendo tanto las recomendaciones de las autoridades electorales como de las instituciones de salud, apeló a la importancia del voto para motivar a los vallartenses a participar en este importante proceso electoral que se llevará a cabo este próximo 6 de junio.
A continuación, el boletín del PRD. Se vivió una gran fiesta en la Plaza del Pitillal con Otoniel Barragán. El candidato a la presidencia municipal por el PRD, Otoniel Barragán, cierra su campaña en la Plaza del Pitillal con música norteña, en donde asisten simpatizantes y público en general. El candidato aseguró que estará ganando el próximo 6 de junio la presidencia municipal, siendo su prioridad la regulación de las colonias de Puerto Vallarta que no tienen los servicios básicos. Escuchemos.
Es un equipo de trabajo que este trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho caminando, sin dinero, sin recursos, y no vamos a permitir, compañeros, que los gobiernos corruptos sigan gobernando Puerto Vallarta. Es una tristeza y una vergüenza que hay candidatos que ya llevan más de 50 millones de pesos gastados, cuando hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para un medicamento. No lo podemos permitir, compañeros. Nosotros, peso que llega a Puerto Vallarta, peso que se va a reflejar en los servicios básicos. Échenos la mano. Yo, mi gobierno, se va a conformar de gente del pueblo, no de políticos, compañeros. Quiero que este 6 de junio voten PRD, Otoniel Barragán y todo el PRD, desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a necesitar. Gracias a los medios de comunicación que también me han abierto las puertas sin dinero. Nos han estado abriendo las puertas siempre. Nos han dado a conocer.
Y por lo que corresponde a Movimiento Ciudadano, que nos envía este boletín de Lupita Guerrero, dice que ganará en forma contundente con el apoyo de la gente. La comunidad de Las Palmas vivió este martes una auténtica fiesta naranja en lo que fuera un gran cierre de campaña de los candidatos de Movimiento Ciudadano, donde los habitantes de esta delegación se volcaron en la plaza principal para mostrarle todo su respaldo y apoyo a Lupita Guerrero, quien será la presidente municipal de Puerto Vallarta, y Arturo Dávalos y Jaime Cuevas y Jaime Álvarez Sayas, una disculpa, Arturo Dávalos y Jaime Álvarez Sayas, los próximos diputado local y diputado federal por el quinto distrito. Ante cientos de mujeres y hombres libres, jóvenes entusiastas y niños alegres y contentos que se dieron cita en ese lugar, la banderada de Movimiento Naranja, la alcaldía vallartense, contagió con su ánimo a los presentes, convencida de que el próximo domingo 6 de junio ganará la contienda electoral en forma contundente, porque los ciudadanos de Las Palmas y todo el municipio así lo han decidido y porque, dice el boletín, las encuestas así lo han confirmado. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que precisamente Movimiento Ciudadano cierra el día de hoy. Para que usted esté pendiente, le informamos de su cierre. Es hoy a las 7, justamente en el rancho Prieto y Barria.
Marina de los Santos cerrará una campaña fresca y propositiva en la playa del Joli. La candidata a la presidencia municipal por Hagamos, Marina de los Santos Álvarez, invita a las juventudes y a las familias vallartenses al programa musical de su cierre de campaña a realizarse este miércoles, es decir, hoy, 2 de junio, a partir de las 18 horas en la playa del Joli. Escuchemos.
Los esperamos en la playa del Joli para nuestro gran cierre de campaña. Va a ser a partir de las 6 de la tarde, con el atardecer en el mar. Tenía que ser en el mar, así tenía que ser. Tenemos pues un evento bien bonito, 100% familiar. Vamos a tener a Lalo el Tigre y su norteño banda. Vamos a tener a la Sonora Mermelada. Y vamos a tener desde Guadalajara, que vienen de morado, por supuesto, con gala. Y vamos a tener también un DJ para toda la chaviza. Así es que nos la vamos a pasar a todo dar. Vamos a cerrar como tiene que ser. Proactivos, propositivos, hemos hecho una campaña de acciones, una campaña dando ejemplo de cómo se puede hacer un evento y una contienda electoral completamente limpia y con altura. Venimos a demostrar de qué estamos hechos.
Amigos del auditorio, habrá 100 patrullas nuevas en el primer día de gobierno, dice Luis Munguía. El candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, presentó en rueda de prensa el quinto eje del gobierno de renovación, gestión integral de la ciudad. En el encuentro con los medios de comunicación, el coordinador de la campaña verde, Juan Carlos Castro, fue el encargado de hablar del tema de la seguridad en el quinto eje de gobierno. Dijo, el ayuntamiento será dotado de 100 patrullas nuevas para vigilar la seguridad de los vallartenses y las calles de la ciudad. Y es muy importante cuidar este tema, no solo para nuestro turismo, sino con mayor razón para quienes habitamos la ciudad, y por eso están contempladas unidades nuevas y de vanguardia para patrullas en nuestras colonias, cámaras de vigilancia en los parques y calles de la ciudad para salvaguardar la integridad de nuestras niñas y niños. Amigos del auditorio, el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por redes sociales progresistas, Miguel Ángel Llerena Ruiz, Tito Llerena, cierra su campaña. De hecho, está haciendo toda una caravana por las diferentes colonias de la ciudad y lo tenemos en la línea justamente haciendo todos los preparativos para estos cierres que realiza para concluir ya esta campaña. Le digo, faltan 3 días para el día de la elección. Y la verdadera encuesta que, desde luego, pues la gente que va a salir a votar el domingo 6 de junio, que lo haga en forma contundente. Ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado Miguel Ángel Llerena?
Muy buenos Muy buenos días, Susana, muchas gracias. Un saludo al auditorio, aquí estamos a la orden. Dar las gracias por este espacio y los espacios que tuvimos por tener contacto con la ciudadanía. Muchas gracias, a la orden.
Bueno, para que nos comente, sabemos que anda para todos lados, está, ya vimos las imágenes de esta caravana por las diferentes colonias, y en dónde cierra Tito Llerena.
Sí, bueno, el día de hoy, muchas gracias el día de ayer hicimos una caravana vehicular. Una disculpa si generamos algún caos vial, pero siempre tratamos de hacer lo más respetuoso en las cosas. El día de hoy vamos a cerrar, vamos a hacer un evento cultural con puros artistas de aquí de Puerto Vallarta, gente local que va a cantar hacia la ciudadanía, y vamos a darle un mensaje directamente a los pobladores de Puerto Vallarta por el agradecimiento de habernos recibido en sus domicilios, en sus casas, en las calles. Y los de los integrantes de la planilla completa van a emitir un mensaje de agradecimiento de un minuto a la ciudadanía, tanto regidores, propietarios como suplentes, a las 8 de la noche hoy en Francisco y Madero 170, en su casa, en mi casa, en la cancha de fútbol. Ya montamos un escenario muy bonito, desde ahí se transmitirá en vivo por Facebook el agradecimiento a la población de Puerto Vallarta.
Muy bien, pues le deseamos suerte, y finalmente qué bueno que tendrá artistas locales, qué bueno que la gente de Puerto Vallarta está participando, desde luego, de estos cierres. ¿Algo más que quiera comentar?
Sí, pues decir a la población que RCP es un partido nuevo, pero con proyectos eminentemente de alto impacto y mediano impacto para hacerse en Puerto Vallarta, que nos den la oportunidad, la confianza, y el día 6 de junio libremente recapaciten y nos den la oportunidad de sacar adelante a Puerto Vallarta. Los ocupamos, solos no podemos. Es un gran proyecto que quedará como legado e historia para los niños de Puerto Vallarta. Y muchas gracias por este espacio, Susana.
Gracias, estamos pendientes, amigos del auditorio. Y pues nos vamos a la pausa, regresamos con los candidatos a la diputación local por el quinto distrito. Desde luego tenemos información que se ha generado también en Bahía de Banderas, que le tenemos información al respecto al regreso de la pausa.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, tenemos un enlace esta mañana con el licenciado Juan Carlos Castro Almaguer, quien es el coordinador de la campaña verde, y nos tiene desde luego información. Hoy también cierra el Partido Verde, como ya lo hemos destacado en las redes sociales, este miércoles, y lo escuchamos. Licenciado Juan Carlos Castro Almaguer, ¿cómo está?
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, gracias por el espacio y la oportunidad de que me escuchen tus radioescuchas en este programa importante.
Sí, para que nos comente, ¿usted quería hacer algún comentario sobre la campaña, el cierre, algo más?
Antes que nada, reiterar la invitación, Susana, reiterar la invitación a todas las familias que integran este hermoso municipio de Puerto Vallarta, que en punto de las 6:30 de la tarde, quien guste acompañarnos a caminar junto con Luis hacia el malecón, partiendo de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, y de ahí continuar nuestra caminata hacia el malecón, llegar a las 7:30 de la tarde, ahí donde está el caballito, donde está el faro, para tener nuestra gran fiesta política. Es hoy nuestro cierre de campaña. Hoy Luis da el último mensaje oficial de campaña, como lo marca el calendario electoral, y de paso pues ameniza la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, nos acompaña en este evento, y posteriormente también el cierre de campaña de nuestro candidato diputado local, Francisco Sánchez Peña, y lo ameniza la banda Vaqueros Musical. El día de hoy es un día de fiesta, un día donde se culminan trabajos importantes, donde desde que iniciamos campaña el 4 de abril salimos a convencer a las familias, a los vallartenses, al electorado, de que el Partido Verde, que encabeza Luis Munguía como candidato a presidente en la planilla, es la mejor opción, y así lo han demostrado las diferentes encuestas que hoy contamos con ellas.
Bien.
Y que dicen con claridad que el próximo domingo Luis es el presidente municipal electo.
Gracias, que tenga usted un excelente día, Juan Carlos Castro Almaguer, amigos del auditorio, coordinador de la campaña del Partido Verde de Luis Munguía. Muchas gracias, buen día.
Agradezco su atención, buen día.
Gracias. Amigos del auditorio, nos vamos con la información. El día de ayer el candidato a la Diputación Local por el Quinto Distrito, el maestro Ulises Sánchez Palomera, siguió con el cierre de su campaña en distintos municipios como Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste, donde dio un resumen de su propuesta de trabajo rumbo al Congreso, garantizar los derechos de todas y todos, activar la economía, incentivar la participación ciudadana e impulsar el turismo en los 9 municipios que integran este distrito.
Estamos listos, trabajando en la recta final de esta campaña. Muy agradecido del grandioso apoyo de la gente en todos los municipios. Mi compromiso total con ustedes. Trabajaré para garantizar los derechos de todos y todas en los municipios del quinto distrito, enfatizando el apoyo a mujeres, igualdad y equidad para todos, apoyo a adultos mayores, abastecimiento de agua, mejora de las calles y mejoras en los programas de salud. Activar la economía de comunidades y municipios mediante programas para el emprendimiento, seguro de desempleo, apoyos para el campo y la ganadería, así como más oportunidades de empleo. Incentivar la participación ciudadana a través de consejos vecinales y una plataforma digital que permita a los ciudadanos llegar sus necesidades al diputado y gestionarlos en el Congreso. Asimismo, la puesta en marcha de un proyecto para la construcción de un tren ligero que comprenda desde el municipio de Bahía de Banderas hasta Puerto Vallarta. Vota por Ulises Sánchez para diputado local en el quinto distrito en Jalisco.
La máquina naranja arrasará el 6 de junio, dice Dávalos. Las elecciones se ganan con estructura, es lo que hace mover almas, lo que nos hace convencer a la gente. Todo el equipo de Mascota ha hecho una gran labor y por eso el próximo domingo 6 de junio, la maquinaria naranja va a arrasar en las urnas, dijo el candidato de MC a la Diputación Local del Quinto Distrito, Arturo Dávalos Peña. Acompañado de los candidatos a la alcaldía, Sara Eugenia Castillón Ochoa, y a la Diputación Federal, Jaime Álvarez Ayas, el líder emecista aseguró que la gran ventaja que tenemos como Movimiento Ciudadano es que nos hemos hecho estructura. Los líderes están aquí. Por eso nos reunimos para agradecerles todo el esfuerzo que han puesto para el 6 de junio y así ganar esta elección. El triunfo está en toda esa gente que convencimos y que acudirá a las urnas. Cuando sumemos a todos los liderazgos y toda su gente, nadie nos podrá detener. Subrayó que las campañas electorales de las estructuras son clave del éxito en la política electoral, y en ese tenor, nosotros no tenemos nada que probar. Agradezco porque ustedes son quienes hacen la campaña. Cuando el trabajo se hace en equipo, estos son los resultados. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos dándoles todo el apoyo que necesiten. El doctor Álvarez Ayas desde el Congreso de la Unión y su servidor desde el Congreso del Estado seguiremos siendo sus aliados.
Macedonio León Rodríguez, candidato a la Diputación Local por el Quinto Distrito por el partido Hagamos, comentó que la salud es un tema fundamental para todos los ciudadanos. Agregó que los temas de salud no pueden pasar desapercibidos para ningún gobierno, ya que una situación de ausencia de la misma puede causar estragos en familias y en poblaciones enteras. Como prueba de ello es la condición sanitaria por la que ha atravesado el mundo y el quinto distrito no ha sido exento de verse afectado por el COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo Macedonio León entre las propuestas del candidato de Hagamos.
De que la pandemia nos volvió a hacer voltear a la salud, pero vuelve a hacer voltear a los que la habían hecho a un lado. En lo personal siempre he estado convencido que la salud, como decía nuestro frente de alcaldes, es la suprema ley del ser humano, porque sin salud las demás actividades cotidianas que realizamos no funcionan. Y cuando las personas se enferman, destrozan a familias completas o económicamente acaban con familias completas. Conozco casos de personas que por buscar atender un tema de un cáncer o hasta el del mismo COVID, tuvieron que hipotecar sus casas, tuvieron que vender terreno, tuvieron que vender sus animalitos, ¿no? Pues el tema de los niños no pueden ir a la escuela, tienen muy cuidado en la salud, las mujeres en el trabajo, en el hogar, no pueden hacer las condiciones. Entonces, tenemos que invertir más en salud y por ello nuestra propuesta de reaccionar para que en Vallarta tengamos un hospital de especialidades, un hospital civil.
Somos Sierra Canal Club de Leones Negros del Cuapinole. Mauricio Recamier, candidato de Somos a la Diputación Local, propone apoyo directo a pescadores, campesinos, artesanos, así como emprendedores en general, para reactivar la economía del quinto distrito. Por ello, invita a emitir voto este domingo 6 de junio por una opción política nueva, limpia, como lo es Somos. Escuchemos.
Gente trabajadora y simpatizantes del partido Somos, este miércoles 2 de junio, el candidato a diputado local por el Distrito 5, Mauricio Recamier, te invita a nuestro cierre de campaña en punto de las 7 de la tarde en el Club de Leones del Coapinole. Vayan a pasar un rato ameno con los amigos de la banda de rock Trenzas Negras, comida y más sorpresas. ¡Te esperamos! Miércoles 2 de junio, Club de Leones del Coapinole, 7 de la tarde. Somos gente trabajadora, somos Vallarta.
Pido una disculpa y rectifico la ubicación. Somos Sierra Campaña en Club de Leones del Coapinole.
Así es, lo traicionó el subconsciente aquí a nuestro compañero Enrique Telles, Leones Negros, ¿sí? Pero no es el Club de Leones. Vamos a finalizar, amigos del auditorio, el bloque de candidatos, candidatas a la diputación local por el quinto distrito con Nora Dueñas, candidata a diputada local por el quinto distrito por el Partido Futuro. Esto apenas inicia, apenas comienza. Estos últimos días, Nora Dueñas, candidata a la diputación local por el quinto distrito, recorrió los municipios para dar a conocer sus propuestas y escuchar las inquietudes de las personas. En el cierre de campaña, en Mascota, se reforestó la comunidad de San Miguel de Tobar con pinos, con lo que han hecho y dicho a lo largo de 58 días de campaña, siempre será dejar y regresarle un poco al medio ambiente, a las comunidades y a las personas. Asimismo, se recorrieron las calles de Talpa, Huachinango, junto con los candidatos a la presidencia municipal. Vamos a escuchar lo que nos dice Nora Dueñas.
Bota el arbolito, elige el futuro, todas las personas somos equipo. Bota el arbolito, ya es el momento que recuperemos nuestro futuro. Personas formando el centro, mujeres al frente van.
En Mascota y Talpa el triunfo es de Morena, dice Yusara. La joven candidata a la diputación local por el quinto distrito, Yusara Canales, estuvo de gira en los municipios de Mascota y Talpa de Allende, donde acompañó a los candidatos a las presidencias municipales en sus respectivos cierres de campaña. El primer punto fue en Mascota, territorio de Yusara, ya que ahí es originario su señor padre, brindando el respaldo al maestro Toño Rubio y su equipo de trabajo, donde también fueron acompañadas por la ahora diputada federal, la maestra Lorena Jiménez, dando inicio con una caminata donde cientos de mascotenses convencidos de la transformación de su municipio se dieron cita para darle apoyo a los candidatos obradoristas. Arribaron a la Plaza de Armas, donde también cientos de simpatizantes ya los esperaban, con ánimo, energía y buena vibra. Los candidatos dieron su último discurso en público. Toño Rubio se dejó ver muy bien cobijado por la gran afluencia de personas presentes y la firmeza de su equipo de trabajo. Yusara Canales, por su parte, reafirmó su compromiso con el municipio y dejó en claro que Toño Rubio tendrá el respaldo total desde el Congreso local y federal para el apoyo de Mascota y, sobre todo, para incentivar el sector agropecuario, principal actividad económica de Mascota que las autoridades actuales han dejado de lado.
Amigos del auditorio, vamos a compartir los comunicados que nos envían los candidatos a la Diputación Federal, los que enviaron, desde luego. Yo sí me la voy a rifar en el Congreso, aseveró Carlos Gerard, aspirante de la Alianza Va por México. El candidato a diputado federal agradeció a los medios de comunicación la cobertura de su campaña, que fue a pie, tocando puertas, escuchando y haciendo propuestas. El aspirante a legislador comentó que, si le favorece el voto, gestionará apoyos para impulsar la reactivación económica y la promoción turística que deje beneficios para todos. Carlos Gerard recordó la importancia del voto diferenciado, del equilibrio de poderes y de la pluralidad en el Congreso con el voto para quien lleve las ideas, no las consigna de aprobarlo todo, no con la consigna de aprobarlo todo. En la última rueda de prensa de la presente campaña, Carlos Gerard, candidato a diputado federal por el quinto distrito, afirmó que de manera contundente que él sí se la va a rifar en el Congreso, siendo un diputado responsable, honesto, dedicado, eficiente, sobre todo muy activo en las gestiones y presentaciones de iniciativas de ley, no como otros, algunos de Morena, como la representante actual dijo del distrito, de que algunos no conocen ni su nombre.
Con el corazón, gracias a todos, ya ganamos, dice Roberto González. Sin un discurso político y convencido de que las familias le darán un respaldo en las urnas este domingo 6 de junio, el candidato a la Diputación Federal cerró la campaña en compañía de grandes amigos. Escuchemos.
Hicimos que la gente observara porque éramos los mejores candidatos, pero también porque les pongo de ejemplo a estos jóvenes, ellos deben saber y deben conocer cómo es que sí se pueden hacer bien las cosas. No derrochamos recursos, no nos gastamos los millones de pesos de los mexicanos en campañas que no te dejan nada bueno para tu familia. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días en donde estemos, para que ellos sigan ese ejemplo y para que ellos administren de forma correcta. ¡Vamos a ganar! ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para ganar? Por eso les quiero pedir, salgan a las calles, vayan con la buena noticia, digan a la gente, yo soy parte de un proyecto importante, de un proyecto serio, de un proyecto responsable. Vayan con la gente y promuevan el voto a favor del mejor proyecto, el del PES.
Antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno se declaran listos para atender la jornada electoral del próximo 6 de junio. Autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno se mantienen en sesión permanente de cara a la jornada electoral del próximo 6 de junio. Dicha sesión fue instaurada en Palacio de Gobierno tras sostener una reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, donde asistió el jefe de gabinete, Hugo Luna, el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, el secretario de seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano, el fiscal estatal en delitos electorales, Ricardo Suro, el director del escudo urbano C5, Alejandro Plaza Arriola, además de los alcaldes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, así como los comisarios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Nos vamos a la pausa, regresamos y vamos a hacer comentarios sobre este último día, amigos del auditorio. Hoy terminan las campañas y ya mañana entra lo que se llama la veda electoral. Ya no podremos hacer ningún comentario al respecto. Desde luego, mucho menos hablar de tendencias, de encuestas. Esto sería ya un delito electoral. Pero vamos a la pausa. Regresando, tenemos aquí en esta mesa de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Todas las Voces Cuentan, al periodista, al compañero Miguel Ángel Ocaña, y desde luego también al compañero Javier Frías. Vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, pues hoy es el último día de hacer campaña. Hoy, precisamente, algunos de los partidos hacen su cierre. Hay quienes lo hicieron desde el domingo pasado, como fue el caso de Morena. El día de hoy cierra el Partido Verde, cierra MC, cierra Hagamos, cierra Tito Llerena también, y así estarán dando sus cierres. Aquí la situación es que el día de mañana, como ya no podemos hablar justamente de esto, pues nada más les adelantamos que hacen sus cierres, pero el día de mañana ya no podremos leer boletines, ya no podremos hablar mucho menos de encuestas, que no ha sido el tema aquí en Radio Universidad, porque la verdadera encuesta será el próximo 6 de junio. Bien, pues tenemos aquí en cabina al compañero periodista, reportero, Miguel Ángel Ocaña. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, querida Susana. Gracias por la invitación, por pues dejarme compartir contigo los micrófonos.
Gracias también a Javier Frías, que bueno, pues él ha estado aquí, hemos tenido mucho trabajo. Hoy de pronto llegaron como que todos los boletines que no habían llegado, porque es el último día precisamente para hablar de estas actividades. ¿Y qué les parece si iniciamos justamente como haciendo un resumen de cómo empezó todo esto con los partidos, con los 13 partidos, de los registros que hubo, de la situación que vimos muy complicada, un poco ríspida entre los partidos, las decisiones que tomaron algunos candidatos de dejar la candidatura de un partido en el cual se habían registrado y de pronto se fueron a otro, ¿no? A sumarse a otro. Empezamos contigo, Miguel.
Pues yo digo, en lo que pude observar fue un inicio, pues de repente parecía que parejo, pero empezaron de alguna manera las trampas, las situaciones que empezaron a darnos o a dejarnos ver precisamente cómo serían dando los casos, y que realmente resultó así, una campaña en la cual creo que no vi una evolución, vi un retroceso en cuanto a las mañas y las maneras de hacer guerra sucia. No vi políticos más capaces, más inteligentes, sino políticos retrógradas que utilizan precisamente a sus coordinadores de campaña como golpeadores para ellos no ensuciarse las manos. La verdad es que, lejos de parecer, a mi parecer, un proceso electoral limpio, estuvo plagado de irregularidades en los que el IEPC y el INE pues brillaron por su ausencia para hacer cumplir precisamente pues los reglamentos y las leyes, incluyendo pues, los boletines que mandaban. En fin, una serie de irregularidades que me parece lamentable cuando ya tenemos tantos años con una democracia que de la que debimos haber aprendido mucho.
Y bueno, en cuanto a los recursos que se han destinado para estos partidos, 13, hay incluso en el partido Somos, hay un candidato que es Mauricio Recamier. Uh-huh. No sé si lo conoces.
No lo conozco.
Bueno, pues Mauricio Recamier es candidato a la diputación local, uh-huh. Un hombre de trabajo, todo, que muy en su circunstancia ha enviado sus boletines. Tú sabes que hay quienes han cumplido, por así decirlo, con enviar sus boletines diariamente, que desde el mismo registro de cómo ha llevado su campaña, cómo ha llevado sus actividades, te das cuenta de la organización o desorganización en su momento de cada uno de estos partidos políticos, que yo creo que incluso no deberíamos, Miguel, de contar con tantos partidos. Mira, les quiero mostrar al auditorio, en la elección pasada y en esta, aquí se hizo un directorio. Aquí lo tenemos. En este directorio, como puedes ver, Miguel, tenemos a todos los candidatos. Uh-huh. Por ejemplo, en el PAN, a Idalia, a la diputada local, a la diputación local, Marcela Navarrete, y a su respectivo candidato a la diputación federal. Y luego tenemos al PRI, a Paola Topete, a la presidencia, a la diputación local, a Ulises Sánchez Palomera y a su candidato a la diputación federal, que en este caso es el mismo, Carlos Gerard, por la coalición. Aquí está el PRD, su candidato, su candidata y de nueva cuenta. Y así nos vamos, pero llegamos, por ejemplo, aquí quiero hacer una pausa en el PT, el Partido del Trabajo, que de pronto Corina Naranjo se registra una persona, porque a mí ella me habló y me dijo que iba a registrar a otra persona a quien yo conozco, y después siempre se registró ella, pero después luego renuncia a esta candidatura de facto, como dijo ella, y se va al Partido Verde a sumarse con Luis Munguía a la cuarta posición, esta posición que la ostentaba Edelmira Orizaga, y que Edelmira Orizaga, bueno, dio una conferencia de prensa, dijo todo lo que tenía que decir, pero finalmente se sumó a Morena. Y luego dejan sola a una candidata a la diputación local, Esmeralda Vargas, que ella lo dijo aquí en cabina: estoy sola, yo sola hago la campaña, me avisaron al cuarto para las 12, y nunca la hemos visto, por ejemplo, con el candidato a la diputación federal, que es la alianza que hace Morena, PP y Verde Ecologista. Bueno, y de ahí nos vamos al Verde. ¿Tú quieres comentar algo?
Pues del Verde, fíjate que estaba viendo que sacaron un poco, hablando de recursos, viste que salió en ADN 40, ¿cuánto costará esos spots? Porque mira, esos son cobrados, ¿eh?
Sí, yo he visto.
Y se salen del, claro, presupuesto.
Y quien diga lo contrario, mira, yo he visto al candidato a la diputación local, a Paco Sánchez, a Francisco Sánchez, en spots de televisión, los he visto. He visto del Verde, pero ¿sabes qué? Veo a un Enrique Auri, que es el eterno presidente del Partido Verde, lo veo con mucho interés en Puerto Vallarta.
Pues, ¿no? Claro, es lo único bueno que podemos sacar.
Pero tú sabes que el Partido Verde ecologista, y que ahora nada más, bueno, nada más ponen Partido Verde y ponen al Tucán, pero de ecologista, y yo sí quiero señalar, es que en los últimos años, en las últimas elecciones, aquí en Puerto Vallarta, estuvo, por ejemplo, Agustín Álvarez, uh-huh. fue del Partido Verde, no hizo ninguna acción que tenga que ver precisamente con el medio ambiente, que ahora es uno de los temas primordiales en la agenda, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar de aquí? ¿Cómo ha ido sumando a todos? Que Rocky Santana, que Rocky. Ahorita más adelante vamos a hablar, lo del PP, lo de este...
Oye, el de Somos le dio un...
No, pero el de Somos dijo que...
Por eso lo rechazaron.
Un boletín de que no es cierto que uh-huh. se sumara al Partido Verde.
Sí, lo rechazó totalmente.
Así es. Y bueno, también vamos a continuar con Movimiento Ciudadano. Aquí tenemos, le digo, la agenda, esta agendita, donde tenemos todos a todos los candidatos, que nos fue muy difícil terminarla. En la elección pasada teníamos ya todo muy listo, con este directorio lo teníamos listo, pero hoy nos fue tan difícil, Miguel, poderlo tener, conformar por los cambios. Porque
claro, se cambiaron a cada rato.
Olvídate, ¿algo que quieras comentar?
Sobre el Movimiento Ciudadano, pues fue el único que de alguna manera no tuvo ningún tropiezo a lo largo de toda su campaña. Desde
bueno,
principio
en la campaña,
fin,
pero al principio, yo sí quiero poner en antecedente que estuvieron promoviendo a Víctor Bernal.
Ah, pero eso fue mucho antes.
Sí, después de Víctor Bernal.
A Diego.
A Diego Franco, y finalmente, bueno, que estaba también ahí la situación de Luis Munguía, uh-huh. que si era por Movimiento, que después se quiso entrar a Morena y finalmente termina en el Partido Verde, y que hubo muchos cambios, ya hay fracturas en uh-huh. Movimiento Ciudadano precisamente por ese tipo de movimientos, ¿no?
Claro, la falta de lealtad a unos principios, por ejemplo. Podrás decir lo que quieras del PRI, pero todos se cuadraban y se ponían de acuerdo. Y aquí en Movimiento Ciudadano pasa totalmente lo contrario, igual que el PAN y igual que todos los partidos. Pero aquí es lo que se notó bastante, esa primero división y al último ya esa pues coordinación de todos los que están ahí metidos.
Y tú pronunciaste una palabra que es fundamental, la lealtad. Hay gente que eso no lo conoce, no sabe ni cómo se escribe, pero por lo pronto... pasamos rápidamente a Morena.
Bueno,
que estuvo, desde el registro, ¿no?
Sí,
Desde el registro, 27 personas, 27 candidatos, que hoy algunos los vemos en el Partido Verde echando pestes, que en su momento hablaban cosas, olvídate,
sí,
de Morena.
Qué mal se están
personas,
viendo.
Y personas que dices, no inventes, ¿no? O sea, 27 aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal.
De los que
por
se
Morena.
Registraron, al menos, porque de suspirantes, por decirlo, fueran.
Los que entraron al registro fueron 27.
27, uh-huh. sí. Pero de los que se habían pronunciado, al menos en un momento,
y de esos
superaban
27,
los 50.
Y de esos 27, hay gente que quedó muy resentida.
Sí.
¿No? Hay gente que se fue al Verde. ¿A qué otro partido se fueron? Pues muchos.
Pues
no
hay algunos al Movimiento,
Morena. Algunos
otros
quisieron regresar.
En el caso de Roberto, que buscó
Roberto también. Y Roberto, bueno, Gonzalo, finalmente, ¿y qué me dicen de último momento, no? Como estar en una situación de que sí, que el tribunal, que no, que Carla, no, que el profe. También el asunto con la diputada local. Y aquí me viene a la mente también la regidora Laurel Carrillo, quien quiso la candidatura a la presidencia, se debió haber registrado, no lo hizo, se registró la diputación local. Yo creo que se exasperó y se fue.
O la mal asesoraron, yo creo que
o
fue
la
una
mal
asesoraron.
Asesoraron, yo creo, porque era para que ella en este momento fuera en uh-huh. el lugar de Yusara.
Claro.
De o hasta Yusara en su defecto, en la disputa interna que hubo, pudo haber dado la sorpresa y quedar nuevamente como la candidata a la
así
alcaldía. Digo, dentro de la interna busca de la unidad hubiese
pero
quedado.
Si se trataba de cuestión de género y demás, como después dijeron, que uh-huh. eso fue, digo, eso también es para un análisis en todo el estado.
Oye, pero
y muy particular aquí.
Qué difícil va a ser con, si es que llegara a ganar Morena, qué difícil sería porque están todos peleados. Carla, queriéndole
se sumó,
quitar, o sea,
finalmente
se sumó, pero
no le quedó más remedio porque ella va en primera posición
pues como
regidora,
ahí un enemigo, ¿no?
¿No?
Notablemente se ve una ruptura entre ellos, aunque sí. las fotos se vean de la mano levantada, claramente se ve la ruptura entre ellos.
Pues te voy a comentar que...
Sí, no es para menos.
Que he ido a los cierres, algunos, el del domingo, al de Morena, para ver, ¿no? A ver qué, cómo. Pues fue un buen número de personas uh-huh. en el malecón, desde donde está el Tequilas hasta donde está la boutique No Name. Un poquito uh-huh. más adelantito. Había de gente de lado y lado. Hay que decir que algunos fueron por su propio pie, pero también hubo camiones que llevaron a las personas. Yo vi por lo menos 2-3 camiones que llevaron a gente que venían de Volcanes, de todas esas colonias de por allá de Los Progresos, que asistieron, y se veía pueblo en este cierre del profesor Michel, que yo calculo que hubo como, y decían ellos que como 8,000 personas, más o menos así estuvo, y el gran ausente en ese cierre fue
Bruno
Blancas, no estuvo. Después nos dio una entrevista, ¿verdad, Javier? En la que dijo que...
Comentaba acerca de, bueno, la cuestión presupuestal, el haber participado de algún cierre. En los reportes de campaña se dividían entre los diputados. Entonces, al momento de participar, tendría que participar el 9 cierre.
Pero bueno, también hay que comentar que Bruno Blancas, o sea, de enviar sus boletines y esto.
No, y además que sí, también se vio muy 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 marcada esa, si no división, sí una sana distancia, como es ahorita en la pandemia.
¿Será por el COVID?
Ajá, realmente no se le vieron juntos. Trabajó Yusara, trabajó.
Hacía sus conferencias.
Con Bruno, Yusara trabajó con el profe Michel en su momento. Pero realmente
los no tres se vieron en donde solamente en algunas conferencias de prensa.
Los
en
tres
algunas,
juntos,
sí. Por ejemplo, en el restaurante ahí en el centro.
Así.
¿Ah, nada más? Porque aparte me tocó ir a varias conferencias de Bruno que las hacía aparte, ¿no? Con los pescadores, con los del mercado. A mí sí me mandaba a Morelia sus boletines, su información. Uh-huh. Pero de repente pues faltó, yo creo, coordinación, pero
bueno, por lo pronto, y eso también es muy importante porque, por ejemplo, a diferencia de prensa en radio, en medios electrónicos, el INE fue muy contundente en decir de que se abriera un correo para que todas las y los candidatos, a través de ese correo, se tuviera la comunicación, se hicieran las invitaciones para que vinieran aquí. El que venía, venía, y el que no. Pero ya todo queda registrado, me explico, uh-huh, para sí, cualquier claro. cuestión de aclaración. Y bueno, vamos con el PES, con el Partido Encuentro Solidario, en el que encabeza a la Diputación Federal Roberto González, que no va a venir en la boleta, y de pronto saca su frase, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va?
Sin la boleta no me ves.
¿A Roberto no ves?
Ah, si Roberto no ves, vota por el PES.
Así es. Que
en ese bueno. caso, del caso de Roberto, si podemos detenernos un poquito, viene también un...
Él también era por Morena, ¿no?
Sí,
él quería también por Morena. Llegó, bueno, primero hay que decir cómo llega a regidor del PRI, por el PRI, ¿sí?
Después adelante. se hace independiente, posteriormente empieza a decir a dar a conocer sus aspiraciones por alguna posición a través de Morena. No se declaraba morenista del todo, hasta que entonces sí ya en rueda de prensa dijo que se adhería a la bancada de Morena, a pesar de que no lo vieron con muy buenos ojos los propios morenistas al interior del ayuntamiento. Ya posteriormente entró en esa disputa por una posición al interior del partido por la alcaldía. Al final no aspira por la candidatura a la Diputación Federal por Morena, no se la dan. Y se va a encuentra cobijo entre el partido Encuentro Solidario.
Ha tenido mala suerte porque ni siquiera su nombre quedó en la boleta.
Así es. Y luego la diputada local que la estuvimos localizando, ¿verdad, Javier?
Andrea Salinas, sí. Solamente una ocasión acudió aquí. Otra fue telefónica, dos ocasiones.
Así es. Y luego, el famoso Rocky Santana.
Ay, Rocky, ya. Uf. Pues, ¿qué se dice?
Pues nos saltamos,
¿no? Creo que sí podemos hacer una acotación en ese caso, y no específicamente por el tema de Rocky, sino porque se ha visto mucho este tipo de casos en todo el país, y es que muchos de los aspirantes de otros partidos se adhieren a estos partidos nuevos para que al final vengan aliándose a otro partido de los grandes, por decirlo de alguna manera, como fue en el caso específico del PES y de Rocky Santana, y es ahí donde pierde credibilidad o al menos esta aceptación de los partidos nuevos.
Por eso es que es para que estos partidos...
¿Para qué no? Ajá. No. ¿Para qué? Gente no lo que, no cree mucho en ellos.
Entonces, pero son gastos.
Claro.
Ya el PES ya había tenido un registro como partido de encuentro social. Uh-huh. Ahora partido encuentro solidario. ¿Sí? Pero ¿para qué su existencia? En el caso de Puerto Vallarta, a lo mejor en algunas otras entidades esté fuerte, porque dependen de los candidatos. Pero yo creo que nos podemos dar cuenta de que no necesitamos tantos. ¿Por qué? Porque además se reciclaron algunos, son los mismos. No hay para tantos partidos, para 13, en el caso de Rocky Santana, que bueno, muy morenista, de los fundadores de Morena, y es hizo alarde de eso, se registró, y como no quedó en ninguna posición, como muchos hicieron su berrinche, y me voy al PES, ¿no? Entonces ya en el PES, si se sentía tan líder de poder lograr una regiduría, ¿por qué no se quedó?
Claro.
¿Fue más fácil irse al verde? Entonces dices, realmente
era... La falta de lealtad y de principios, ¿no? Lo que te deja ver de parte de ellos.
Y bueno, redes sociales progresistas con Tito Llerena. ¿Qué opinión te merece el trabajo que viene haciendo su candidatura?
Pues al menos estuvo ordenado, mandaba boletines, estaba pendiente. Tuvo presencia, la verdad tuvo presencia.
Sí, tiene presencia y déjame decirte algo. Tito Llerena tiene mucha experiencia política.
Claro.
De organización. Tú sabes que él siempre ha aspirado a ser presidente municipal. Sí. Y ya ha sido dos veces regidor por el PRI, por el PRD, ¿no? Finalmente, siendo del PRD, se regresó al PRI. Y bueno, pues en esta ocasión algo no le pareció, porque él podía haber sido un buen candidato. Claro. Y lo malo fue que, bueno, lo bueno o malo es que empezó esto de la cuestión de género, que a mí me gustaría hablar un poquito también de eso, pero yo diría que Tito Llerena ha sido una persona, se rodeó de gente, claro, porque él así lo
le invirtió.
Le invirtió, pero también, déjame decirte, se rodeó de personas, de gente de comunicación que sabe hacer un boletín, uh-huh, ¿no? De gente que sabe estructurar una campaña, y fue gente de Vallarta. No hubo necesidad de que trajeran gente de fuera, que no conocen Vallarta, que no la conocen porque no saben ni, oye, la calle está, ¿por dónde?
Así
¿no?
es.
Necesitaban un, ¿cómo les llaman cuando los ciegos, los invidentes llevan un lazarillo? Ah, eso requirieron algunos. Así de que yo podría decir que la campaña de redes sociales progresistas ha estado bien articulada y se ve la experiencia, uh-huh, como político de Tito Llerena, ¿no? Ahora, pues, ¿qué decir de Fuerza México? Otro, como otro dicen, otro limón para el caldo, ¿no? Pero, opiniones.
Sin presencia, la verdad es que el único que tuvo presencia fue Carlos Gerard, y eso porque es de aquí, y porque...
¿Quién?
Carlos Gerard. No, él es...
No, Carlos Gerard no. En Fuerza México.
Fuerza México.
¿Por qué estás, Carlos Gerard?
Fuerza México. Gerard va por México.
Ah, va por México, perdón.
Sí, no.
Perdón,
sí, va por México, que integra PAN, PRI, PRD.
Okay.
Ahorita, si quieres, comentamos de Carlos Gerard, porque bien vale la pena hacerlo. Pero Fuerza México.
No.
Fuerza México lo empieza a formar Rubén
Vázquez
en el Estado, en coordinación con la CAPEM, ese sindicato a nivel nacional. ¿Tú sabes cuánto trabajo hizo Rubén Vázquez? Que no lo he vuelto a ver, que no me puedo comunicar con él. Algunos dicen que se enfermó.
Ni sus candidatos.
Algunos dicen que algo pasó, no saben qué, porque nadie a ciencia cierta te dice. Lo cierto es que Álvaro Hernández, quien vino aquí a la cabina, vino con sus candidatas a regidores, vino casi con toda la planilla, uh-huh, a promover, a hablar, a decir que los gobiernos corruptos, que tras, y que él iba a hacer esto, lo otro. Dijimos, es buen candidato, ¿no?
Aunque también pues, en este caso Fuerza México anteriormente estaba postulando o pretendía postular a un empresario vallartense, Cuyul, y que al final no le dieron la candidatura y optaron por...
Pero es que Álvaro hubo personas... La señora hay personas que no porque le ofrezcan una candidatura, en este caso al señor que dices, uh-huh, que le apodan Cuyul, uh-huh, este señor es empresario. Y hay gente que dice, te ofrecen candidaturas. Y dices, no es mi momento, no quiero, no me interesa. Y hay gente que dice que sí. Pero yo creo, a mí me dijeron los de Fuerza México que no les daban, que ellos tenían que estar poniendo lo de las camisetas. El único que salió ahí como después de andar en Morena y andar de aquí para allá, uh-huh, Alfredo Sánchez Rodarte.
Ellos fueron los que hicieron la conferencia de prensa ahí en un restaurante.
Con una maestra.
Con una maestra que también hace dos semanas.
Aquí entró la maestra, la invitamos de uh-huh último momento para darle el espacio. Decíamos, ¿cómo es posible que avienten al ruedo a personas así? Pero sobre todo que acepten al cuarto para las 12. ¿Sabes para qué es? Para que los votos que saquen, los saquen, porque muchos de los partidos no van a querer perder su registro. Pero vamos a ver. Y luego, bueno, pues está el de Somos, que no tuvo candidatos a la presidencia, no hubo nada más a Juan Mauricio Recamier Vivanco, un hombre bueno, de trabajo, que vino a hablarnos aquí dos veces, le dimos entrevista y sus boletines, hoy nos envió uno. ¿Qué podrías comentar?
¿Recuerdas? Y eso yo creo que a mí me quedó muy marcado, particularmente cuando
vino la primera
cuando
vez.
Cuando vino, y espero que el auditorio lo entienda y no lo tome de manera denostativa. Llega el candidato en camiseta de tirantes, sudado, un tanto empolvado, y lo recibimos. ¿Qué tal? Ah, es que soy el candidato, me hablaron para una entrevista. De bote pronto dices, ah, caray, ¿qué pasó? Y te empieza a platicar. No, lo que pasa es que yo vengo de trabajar, estoy trabajando. Y vengo aquí.
Y nos cuenta su historia. Soy albañil, soy fontanero, soy esto, soy lo otro. He trabajado para darle estudio a mis hermanos. Uno de ellos egresó del CUC. Y entonces lo empiezas a oír. Y nos desarmó. Nos desarmó porque es gente de trabajo, es gente que nos dice, no, yo siempre he trabajado por Puerta Vallarta. Dice, porque
una frase muy buena que me dijo, yo conozco todas las necesidades de Vallarta porque las he vivido, de manera directa o porque las he visto. Y nos habló acerca de cómo se dedica a ayudar a la gente de escasos recursos.
¿No lo conoces? ¿No lo conociste? Tuvimos casi a todos. Y bueno, hagamos. Yo quiero comentar que este partido de Hagamos, el doctor Macedonio León, quien ya fue presidente municipal de Cabo Corrientes, es una persona que, aparte de que tiene mucha familia en toda la región, en Tomatlán, aquí en Puerto Vallarta, pues como candidato a diputado local, él tiene mucho que aportar en cuanto a conocimiento se refiere. Yo lo único que diría de Macedonio es que es una buena persona de trabajo, desde luego es maestro aquí del CUC y no por eso lo digo, aclaro. Entonces, vamos a ver qué decide la gente este próximo 6 de junio. Hay gente que no precisamente porque la gente tenga que votar todo por un partido, sino que realmente reflexione la gente, sobre todo cuando tienes la oportunidad de conocer a la gente, de decir, esta gente es comprometida, esta no, este sí. Y hay unos que se sacan la lotería, ¿no? Que no teniendo un trabajo, que no conociendo incluso Puerto Vallarta o el distrito, en un momento determinado tienen una candidatura y incluso llegan a un cargo de elección, ¿no?
Fíjate que a mí me gusta mucho como candidato a Macedonio León. Le di una arrastrada a todos los que estuvieron, digamos, en su misma competencia, por la manera en cómo expone, conoce, sabe, es ágil, se ganó, en los foros en los que los vi, se ganó la confianza de las personas. Hizo una campaña, me parece interesante, a través de redes sociales, a lo mejor invirtiendo poco, pero por ejemplo, ¿te acuerdas ese video de la vaca que amarra?
Aquí lo tengo, aquí lo tenemos.
Y eso fue lo que caracterizó a este partido.
Que lo que más valioso de Hagamos, aparte de que son gente preparada, todos los que están de candidatos, hicieron una campaña que nunca se había hecho, usaron la creatividad, utilizaron los medios digitales y por supuesto se acercaron a los jóvenes a través de los videos cortitos que hizo Marina con sus las netas de Marina, que en tres videos, que se me hace que también la arrancó muy tarde, que si lo hubiera arrancado desde un principio sacando ese tipo de videos hubiera llegado a muchas más personas, utilizando todas esas cosas, sus equivocaciones, por ejemplo esa de llorar, lo usó a manera de burla y yo creo que generó una buena impresión. Creo que podría tener más futuro. Y creo que sí le alcanzaría.
¿Futuro también?
Bueno, futuro.
Y vamos con futuro. Y vamos con futuro. Fíjate que también a mí campaña. Se me pasó de destacar también al candidato a diputado local Ulises Sánchez. Una persona sistemática, enviando sus boletines. Una persona que estuvimos muy al pendiente de lo que dijo y cómo lo dijo. Sabemos que el PRI, lamentablemente, ya no es una marca tan fuerte como lo era antes, como comentaste.
Y es que también tardaron en sacar a su candidato.
Exactamente.
Pero no te confíes, porque el PRI es como una enfermedad latente. En cualquier momento.
Pero mira, yo te puedo decir, así como tenemos muy claro quiénes eran en el PRI o quiénes fueron y quiénes son en el PRI, también viene... Yo creo que una generación de nuevos políticos, por ejemplo, la propia Paola Topete, es una de ellas, mujer, y en el caso de Ulises Sánchez Palomera, también es un joven que conoce todo el distrito, la marca también, pero hay gente que lo conoce en Talpa, en Mascota, en San Sebastián, o sea, hay gente que, claro, como él, que ya se ha movido al igual que el maestro Macedonio, por eso quise hacer una pausa ahí. Y luego seguimos con
otro futuro. De los partidos nuevos, locales, futuro. Que
a mí me encantó Miriam Miramontes.
Trabajadora.
En el debate que hicieron.
Ay, sí que arrastrarle.
Cómo iba preparada, cómo esto, lo otro. Ella requirió un poco de más tiempo porque también entraron, si no tarde, pero... y además sin recursos,
Sin recursos.
Las chicas tuvieron a lo sumo en Puerto Vallarta unas 5 lonas contra espectaculares incluso que hubo, ¿no? O sea, no tenían
muy dinero. Muy desequilibradas las campañas.
Son chicas talentosas.
Ingeniosas.
Ingeniosas. Miriam Miramontes, les quiero comentar algo. A mí, aparte de que me llegó en el momento en que me dijo... Porque, oye, ¿sí conoces Puerto Vallarta? ¿No? Claro que sí. Me dice, mira, Susana, yo trabajé en los hoteles, soy licenciada en turismo, egresada de aquí del CUC. Me quedé sin trabajo, tengo una maestría de marketing, me quedé sin trabajo y tuve pues que aportar a mi familia porque yo apoyo. Me dice, me contraté de los que manejan
plataformas digitales.
Plataformas de taxi, pues. Y me dice, conozco todas las colonias de Puerto Vallarta. Y lo que es más, los baches. Bueno. Los baches que tiene Puerto Vallarta. Y como conozco la problemática del municipio, por eso me di a la tarea de participar. Y otra que está súper preparada es Nora Dueñas, la candidata a la diputación local. También chicas muy brillantes que no leían para hablar, para esto, lo otro. Jamás las vimos aquí leer, ni traer su acordeón, claro, sino que en forma muy directa, muy congruente, hicieron las exposiciones aquí, claro, ¿no?
Fíjate que a mí lo que me queda como lección de esta temporada de campañas es que la verdad es que muchos candidatos, no obstante que tengan buenas intenciones, que tengan alguna especialidad en algún ámbito, falta mucha preparación, de veras, mucha preparación tanto política como económica, como turística, como social. Realmente no hay ningún candidato que tú puedas decir es un buen político, un buen profesionista y un buen, ¿cómo se le dirá?, gestionador para un municipio tan importante como Puerto Vallarta. No se ve que haya capacidad para una... Pues es que si lo ves a Puerto Vallarta como una empresa, necesitas un director que conozca y que esté bien apoyado, y la verdad es que ninguno de ellos tiene...
Ninguno. Hay quienes están en la contienda por puro ego personal.
Claro.
No conocen a Puerto Vallarta, nos dimos cuenta... aquí, en cabina, hay incluso gente que hace mucho esfuerzo por decir, pero no puedes hacer, y no porque el decir sea político, no puedes construir a un candidato de la noche a la mañana. Hay gente que sacó, como dicen, la casta pero te das cuenta que si tú le formulas una pregunta X, simplemente se va por la tangente, habla, dice, no se quedan callados, algunos se van por la tangente y te envuelven y ya. Lo vimos. Pero es una lástima, Miguel, que acabas de mencionar algo que quizá no todos están a la altura que quisiéramos. Yo quiero referirme a algunos de los candidatos, por ejemplo, el profesor Luis Michel, de Morena. Es un empresario, ha sido siempre empresario, maestro. Algo que he visto y que no estoy de acuerdo es en el sentido de que por su edad, por ser una persona de la tercera edad, lo han estado
atacando.
Eso
es discriminación.
Lo estigmatizan, hacen burla en cono de él.
Oye, ¿sí? ¿No te parece que sea una campaña de odio hacia él?
Sí, sí, claro. Y yo quiero decirles, nosotros que tenemos la oportunidad de conocer al maestro, el maestro ha sido empresario, tiene varias empresas, el maestro da asesorías. Y no me pareció que por ser de la tercera edad lo pusieran, lo ridiculizaran de tal manera. Yo quisiera ver cuántas personas jóvenes traen el ritmo que él trajo en la campaña, ¿sí? El ímpetu de querer y aspirar a ser presidente municipal de Puerto Vallarta. Eso no me pareció, el hecho de que quieran estigmatizarlo por la edad. Porque si nos vamos a la población, si bien es cierto hay mucha gente joven en Puerto Vallarta, también hay gente que ha llegado a la tercera edad y gente muy productiva.
Oye, ¿sí? Pero si te das cuenta, Bush era de este, ¿cómo se llama el de Estados Unidos? Ay, se fue el nombre. El presidente de Estados Unidos.
¿Biden?
Biden es de la tercera, casi tiene 80 años. Nuestro presidente tiene casi 80 años. Angela Merkel también es una persona mayor. O sea, la mayoría de los líderes del mundo son gente ya mayor.
Sí, la edad no tiene incluso, que ver nada con la
incluso
capacidad.
Incluso todos, claro, el gabinete del actual presidente de la República son gente de la tercera edad. Pero independientemente de eso, el trato que le quisieron dar aquí a algunos me pareció reprochable. Me pareció que no debía hacer eso. Igual como lo que pasó con algunos otros candidatos, candidatas, que nosotros, quiero decirles, amigos del auditorio, recibimos un sinfín de videos, un sinfín de denostaciones, un sinfín de encuestas a nuestras redes, a los correos, para que nosotros compartiéramos y publicáramos. Nunca nos prestamos a compartir un video, que fueron videos producidos con una hazaña, porque el hecho de que tú seas contendiente de alguien no te da derecho o habla mucho de ti que hagas producciones de esa naturaleza. Créemelo, que nos llegaron, los vimos y se me hacen repudiables.
Claro.
Que no se debían de compartir.
Pero además, eso particularmente entre los tres punteros, ¿eh? Porque esta chica de el futuro, la de Hagamos, los pequeños no me vi que tuvieran ese tipo de acciones. Más bien fue entre los importantes.
No, pero te lo comento porque fueron en contra de la imagen del profesor por la tercera edad, cuando debemos de tener respeto, claro, independientemente de que sea candidato, ¿no? Y luego, por ejemplo, hubo también videos que salieron a granel contra la candidata de MC, ¿no? ¿Por qué esperarse a que sean candidatos para, en el caso de MC, que también sacaron de enriquecimiento y todo esto? Han tenido mucho tiempo como para, si es cierto todo lo que dicen, haber hecho las denuncias correspondientes y no las hicieron. Fue un mal inicio de estas campañas en Puerto Vallarta. Desde el registro mismo de cada uno de los candidatos a los partidos, no todos, porque tenemos, por ejemplo, a Idalia González de León, que ella fue a una contienda interna, que no la impusieron a Idalia. Idalia vivió una contienda interna en el PAN y es así como sale como candidata democráticamente por los pocos, muchos o regulares miembros de su partido y sale candidata.
Fíjate que a ella le solicité cuántas veces las boletines y nunca me lo hicieron llegar.
Fíjate que yo creo que ahí hubo un error de parte de quien la apoyaba en eso, porque la mujer andaba trabajando y quien hacía los boletines, yo creo que parecía su enemigo, no sé quién los hacía, y digo su enemigo porque no era constante. Y nosotros le llegamos a decir, oye, fíjate que no nos llegaron tus boletines. ¿Cómo que no llegaron? O sea, ella era sorprendida. También otra que casi no enviaba boletines, o a lo sumo tenemos como 4 o 5 boletines, Paola Topete.
Paola Topete. Paola.
Sin embargo, la entrevistamos aquí, ¿cuántas veces? 3, ¿no? 3. A todos les tocó 3 veces. A todos, les tocó 3, a todos. Presenciales, ¿eh? Ya los que no pudieron venir o prefirieron hacerlo vía telefónica, así se hizo. Ahí está todo el cómputo de tiempo que se les destinó. Y que bueno, ya llegamos al último día de la campaña. Esperemos que la gente salga a votar, que lleve sus cubrebocas, que lleve su gel para protegerse, que lleve su crayón, su pluma, para que no estén intercambiando.
Oye, Susana,
plumas.
Todo muy bien, pero a mí la verdad es que sí realmente me molesta, me frustra un poco el que el INE esté tomando esas medidas, pero en los cierres de campaña, ¿qué tal van a estar al rato?
No, ya lo vimos.
Es un absurdo.
Los hemos visto.
Es ridículo.
Mira, estuvo ayer el de Bahía de Banderas, algunos dieron les cubrebocas, gel, también en la campaña de Morena también dieron esto, pero hay gente que de pronto, aunque le des el cubrebocas y le pongas el gel, hay gente que ya estando sentado se lo quita, ¿no? Y aquí se trata de que todos lleven su cubrebocas, todos, no se lo quiten. Si quieren ir a apoyar a su candidato, vayan, pero fíjense, tomen la sana distancia. Pero si realmente usted los quiere apoyar, mejor.
No vaya, mejor
no vaya, vote. Lo que vale es el voto.
Claro.
Y eso es lo que, si usted realmente quiere apoyar a alguien, ¿no?
La verdad
si
es que no, sí. Eso se me hace lo peor de las campañas, ha sido precisamente este llamado irresponsable de los candidatos y sus coordinadores a reunir gente en masa cuando saben que estamos todavía en pandemia, que se han hecho recomendaciones. Y creo que ni siquiera el INE hizo una reglamentación para las campañas o los cierres de campañas. Y si hicieron algún tipo, bueno, la mesa de salud había hecho que más de 300 personas se necesitaba un permiso para poder hacerlas. ¿Crees que se han pedido permiso?
No, pero eso el INE, tú lo dijiste, el INE y el IEPC, como que como no si ven, existiera. No oyen.
Y es algo también de lo que ha pasado, y es yo creo que lo que no han visto mucho también es en los topes de campaña, y hablando de
recursos, lo que te decía.
Porque realmente se ha visto campañas verdaderamente austeras,
como las de Futuro,
pero ingeniosas, y ha habido otras que es a la vieja usanza, con derroche de recursos materiales y económicos, que de verdad decimos, ¿cuál es el tope de cada
Susana,
partido?
Y si mira, me gustó la frase de las chicas de Futuro que dijeron, que no, como haces respetado campaña, gobiernas.
Oye, ¿cómo cuánto costará una encuesta diaria? Tú que te tocó estar en campañas hace algunos años, ¿cuánto cuesta que te den una, o que te hagan una encuesta?
Nunca hice encuestas ni nada de esas
porque
cosas.
Porque ves que los es de mucho. Morena mandan diario una encuesta, no sé cuánto costará, pero debe ser muchísimo dinero. Y yo creo que ya se pasaron del tope
todos
de campaña.
Todos hacen encuestas. Yo he dicho, nosotros aquí nunca compartimos ninguna encuesta, ¿eh? Ninguna, ni en redes, ni no la compartimos. ¿Por qué? Porque finalmente veíamos una encuesta, otra y otra, y depende quién la paga, es como sale a veces.
Oye, ¿sabes cuántas veces me encuestaron? Yo creo que están mal,
ah, como no, 10 veces. En el teléfono de la casa.
Como 10 veces me encuestaron.
No te miento, en un día, en un día, en fin de semana, 4 veces. 4 veces nos llamaron para... ¿Y usted por quién votaría? Del 1. ¿Y qué edad tiene? Ajá. Porque también, ¿no? Y así, ya sabe. Y desde luego que dimos respuesta a todo ese tipo de situaciones, pero ya cuando te están hablando 1, 2, 3, 4 veces en un día.
Y luego se ve para cuál, ¿eh?
Sí.
Yo me di cuenta que era para el Verde, para el MC o para Morena. Para los otros, evidentemente, ¿no?
Bueno, fíjate que ha habido... Le estamos robando tiempo al compañero de Cambio Climático, pero pues el día de mañana pasado pues puedes pasar Cambio Climático.
El momento, ¿verdad? Lo amerita en el programa.
Así es, porque ya es el último día, ya mañana no vamos a tocar este tema, ya mañana se dobla la página, pero yo te quería comentar, Miguel, sobre... Se me fue la
¿los onda. Topes? Porque
sobre hablando... los topes de campaña... Y estas llamadas que dices, que nos llaman y están reiterativamente, ese tipo de cosas, de encuestas, las debería hacer, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que hoy es gobierno. ¿Por qué no nos hablan por teléfono y qué te en momentos Andale. Que son gobierno, por ejemplo, ¿por qué no llaman y dicen cómo está el servicio público, cómo está la recolección de basura? Del 1 al 5, califícanos. ¿Qué propones? ¿Qué hay que hacer? ¿No?
Claro.
Se supone que para eso está la encuesta del INEGI y es la que cada mes están, cada tres meses presentan. Sin embargo, yo, y lo digo con mucho respeto, pero pues no sé si la encuesta la hagan en presidencia municipal porque siempre va todo bien. No digo que esté todo mal en el gobierno, sin embargo, nunca he visto algo que sea como a manera de autocrítica, que diga, bueno, pues sí, estamos en este rubro que debemos mejorar. Simplemente está todo bien y, digo, la verdad, la opinión ciudadana creo que es diferente, ¿no?
Van a dar la calificación y espero que sea en una forma contundente que la gente vaya a votar, porque si el inicio de este proceso ha sido difícil, ríspido, ha sido complicado, en el que todos dicen que van a ganar, por lo pronto, tres partidos se adjudican ya el triunfo, ¿sí? Así es. Quisiera yo ver que todos fuéramos a votar en forma contundente por quien vayamos a votar, porque no se vale que después empiecen las impugnaciones y que fue fraude y que esto. Pero también es cierto que se deben de conducir, que eso es lo más difícil, que algunos partidos se deban de conducir, no como gánsters, no como gente que va a querer agandallar el día de la elección, obligar a la gente a que vote por tal o cual. Debemos de dar un ejemplo de civilidad, nosotros como ciudadanos, de ir votar por quien queremos. En cuanto usted vote, retírese a su casa.
Me llamó la atención precisamente de uno de los candidatos que decía precisamente, y en un boletín lo mandó, estoy seguro que lo viste, el día de la elección se gana el día de los comicios.
Sí.
E invitó a sus 7,000 operadores o a jalar votos, a llevar votos para que pudieran ganar. Y eso, no sé si está irregular o ilegal, pero eso también te dice mucho, ¿no?, de cómo están manejándose. Por cierto, que no sé si supiste que el Consejo Coordinador Empresarial va a sacar una aplicación con la cual cualquier ciudadano puede bajarla y reportar situaciones extrañas o que vayan en contra de la democracia, que van a estar muy muy bien vigiladas por parte del sector empresarial de Coparmex.
Se tiene que cumplir, se tiene que acatar la decisión de los ciudadanos, sea cual sea el resultado, claro, siempre y cuando sea pues así, de que usted salga, vote, participe. Y ya para concluir los comentarios de hoy, porque es el último día de las campañas y el último día que podemos hablar de esto, vamos a hablar un poquito de esos, ¿cómo les llaman? Pues ha habido como rumores, como, no sé si te ha llegado a ti, en el caso de que Movimiento Ciudadano y El Verde, ¿no? Uh-huh. Que realmente no había...
Alianza.
¿Perdón?
¿Que hubiera alianza?
Ajá, que no había realmente ese enojo entre Luis. Nosotros se lo preguntamos a Luis con respecto al gobernador, a Enrique Alfaro, y al propio Ramón Guerrero y a todo ese grupo de personas. Y él decía que no, pero aquí imagínate el equipo, ¿no? O sea, tanto la gente que está en MC como en El Verde, pues casi son todos los mismos, ¿no?
Pues sí. Sí, es lo que de repente te ha dado muchas cosas.
Se dividió ahí, pero al mismo momento yo he llegado a pensar si no se trata de una estrategia.
A mí también me dio esa idea, que pudiera ser una estrategia, pero habrá que ver al final, porque al final se va a ver, porque cada quien va a jalar para sus intereses, ¿eh? Es lo que se ha notado. Ponle que si al principio lo pactaron, al final, cuando el que gane va a caer su...
Pero ahora sí, yo creo que debe de ser también en forma contundente, amigos del auditorio, que quien quede, tanto en la presidencia municipal, en la diputación local y en la diputación federal, exijamos. Porque entrar a un nuevo gobierno puede ser del mismo o de otro, no sabemos, eso lo dirán el día de la elección los ciudadanos, pero no puede ser que solamente cada 3 años nos quejemos de que no sabemos a cuándo asciende la deuda, de que nos quejemos de cómo está Vallarta, aquí hemos pasado y vamos a seguir desde luego pasando situaciones de deterioro en el municipio, en el muelle de ahí de los muertos, en varias de las instalaciones inmobiliario urbano de Puerto Vallarta, que está en condiciones de dar vergüenza. ¿Cómo es, tú que cubres mucho lo que es la fuente de turismo, cómo es que están iniciando una campaña ahorita para motivar a los turistas para que vengan a Puerto Vallarta, para que mostrarle el lado bonito de Puerto Vallarta? Pero de pronto hay gente que camina por el malecón y llega hasta el muelle.
No, ¿has visto el muelle de Boca de Tomatlán?
Sí.
Es una vergüenza.
Hemos hecho varios reportajes desde ahí, pero por un lado les entra y por otro les sale. O sea, son muchas cosas las que tenemos que hablar, como en el caso del medio ambiente. Aquí yo le he dado seguimiento a esa falta de estudios de impacto ambiental que hay de los desarrollos, a esto que he buscado las fuentes de gente, obviamente, que sabe. Tú sabes que no ha habido sismos en los últimos años en Puerto Vallarta, pero la situación geofísica del terreno, del territorio de Puerto Vallarta, cómo se encuentra la zona de Mismaloya, Amapas,
con pues hace algunos años, ¿no? Cuando desapareció la playa de Mismaloya, se fue un temblor.
Entonces, pues, son muchas cosas. Hay gente que se atreve a decir, es que hay muchas cosas en juego. Entonces, ¿en juego? Esto no es un juego. Esto es algo tan serio como que es el futuro de Puerto Vallarta. Me encantó que hace poco, que cumplió años Puerto Vallarta, el día 31, 103 años, le pedía yo lo iba a hacer esa nota, pero dije que no me mueva el sentimiento, el corazón y el hígado en este reporte que voy a hacer. Entonces preferí decirle a Enrique Telles, que por aquí anda Enrique, Enrique, acompáñame al centro, vamos a grabar imágenes. Yo quiero que tú veas cómo está el centro, cómo están los locales, cómo está la presidencia, cómo están las calles, cómo está esto. Yo quiero que con tu visión de joven universitario, de joven, ¿de cuántos años tienes? 22. Veas cómo está todo esto y tú vas a hacer la nota. ¿Por qué? Porque no quiero que mi enojo, no quiero que en lugar de mi mente sea el hígado, el corazón, el que esté mandando en esta nota. Me encantó el trabajo que hizo, en el que habla desde la historia, en minutos, 2-3 minutos, donde habla desde cómo se funda Puerto Vallarta y todo, hasta llegar a nuestros días. Que está en riesgo muchas cosas, está el medio ambiente, que debemos de dignificar Puerto Vallarta, así termina la nota de Enrique, de dignificarlo, porque el esfuerzo que están haciendo hombres y mujeres de trabajo en la industria turística, los hoteleros, restauranteros, todos que le echan ganas a su empresa, todos los trabajadores que están en la industria turística, y de pronto en contraste ver que ese esfuerzo a veces se va por el caño cuando te encuentras a un centro que nada más es donde está el malecón, porque te vas a la siguiente calle, a la Morelos, y te vas a la otra calle. Y realmente es de dar tristeza, de llorar cómo hay graffiti, cómo hay locales que los han vandalizado, que han roto los cristales, y hay un local que aparece en la escena y que lo llevé, le digo, mira, esto tiene más de un mes, y no es posible que ese local vandalizado con graffiti, que los cristales, la puerta de cristal de vidrio que tiene ese local, así esté, ya entraron a ese local, ya lo grafitearon, ya la gente entra de feca ahí, es un muladar, y ¿sabes qué? Que la autoridad esté de brazos cruzados viendo cómo se sigue vandalizando todo el centro y no hace. ¿Por qué no cubrir con tabla roca, pintarlo poner algún emblema de Puerto Vallarta a años, colores.
No sé si te acuerdas, en la Ciudad de México lo que hicieron con esos edificios era poner pinturas, o de hecho hasta mantas que te daban otra imagen.
Así es, pero aquí no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, porque no tienen ganas, ¿sí? Entonces, cuando escuchas los discursos de uno, de otro, y dices, perdón, no ha habido quien le diga a la autoridad municipal, oye, vamos a cubrir esto, oye, vamos a agarrar pintura y a tapar todo el grafiti que hay.
Y sobre todo, si lo vuelven a poner otra vez. Ya estuvieron en un gobierno, claro. Formaron parte de un gobierno. Y entonces, pues ¿qué los asesores para qué están? ¿Qué están proponiendo? ¿Cuál es su visión?
Oye, ahí están las letras a la entrada de Puerto Vallarta. Ahí. Vacío el lugar porque ni siquiera letras podemos tener.
Ya que pongan las que están ahí en el malecón, ¿no?
No, ¿viste tú las que pusieron en Bahía de Banderas? Yo pregunté el precio, me dijeron, estas letras, bienvenidos a Riviera Nayarit, o Riviera Nayarit nada más dice, oiga, ¿cuánto sale esto así, blanca, sin el número de letras de Riviera Nayarit? 100,000 pesos. Yo dije, ¿cómo? 100,000 pesos, me dijeron, nada más así, en blanco. Ya si las quieren pintar, pues eso ya es otro costo. Pero entras desde la avenida Francisco Medina Asensio, vas entrando, vas viendo. ¿Te acuerdas que te encargué un reporte sobre donde hacían la inspección fitosanitaria? Yo quiero que te des una vuelta para lo que yo pensé está ocurriendo. ¿Te acuerdas dónde era la inspección fitosanitaria?
Uh-huh, el de las vacas, ¿no?
Sí, ¿ya viste cómo está? Ahí no tardan en que hagan locales. Ya acuérdate, bueno, eso de mí. Pero evidente. Entonces, ¿esa tierra de quién era? ¿Cómo era? Luego, nos mandan videos también de cómo están construyendo por Agua Azul, de donde estaba el kinder, en la parte de atrás, que también tenemos que ir. Y así podemos seguir hablando de todos estos temas, de todo lo que es Vallarta en estos momentos.
¿No te has dado una vuelta por allá atrás por el libramiento y viendo hacia el cerro cómo están apareciendo casas, literalmente de cartón o de lo que sea, para como asentamientos irregulares, y no se ha hecho nada por evitarlo?
Ya alguna vez fueron a desalojar a toda esa gente, pero ya están otra vez.
Y en el cerro, y lo que llueva, vas a ver.
Sí, en fin, amigos del auditorio, pues no nos queda más que decir, tienes un minuto y otro minuto y nos vamos. Javier Frías.
Bueno, yo solamente hacer la invitación a todo el auditorio a que acuda este domingo de manera libre, consciente, a emitir su voto, y les proporciono un número que casi apréndaselo como el de su novio o novia. 808-33-72-33, se lo repito, 808-33-72-33 es el teléfono de la FEPADE, para que si usted ve algún hecho que pueda ser comisión de un delito electoral el próximo domingo y durante todo el transcurso, porque no solamente se cometan delitos electorales en tiempos de elecciones, lo marque, denuncie, por favor.
Pues yo nada más, yo al contrario, los invito a que no vayan a los cierres de campaña. Si en verdad le ha dejado una lección esta pandemia, es precisamente que tenemos que cuidarnos, ser responsables, ser empáticos y ser conscientes de que tenemos que cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos, porque esta enfermedad de verdad no ha terminado, aunque mucha gente esté vacunada. Mucha gente se sigue enfermando, como precisamente el alcalde se contagió recientemente de Quintero, se contagió de COVID. Entonces, la invitación es para que no vaya. La verdad es que si usted va a apoyar a alguien, como dice Susana, apóyelo precisamente el día que tenga que emitir su voto y evite estarse arriesgando en un evento que, la verdad, no sé si valga la pena, pero la verdad es que yo no arriesgaría mi salud ni la integridad de mía o de mi familia por un evento que va a durar, ¿qué? ¿Dos horas? Nada más.
Así es, Miguel. Y yo me despido, amigos del auditorio. Gracias a Javier Frías, gracias desde luego a Miguel Ángel Ocaña, a nuestros compañeros Daniel Valencia, Fernando Sánchez, gracias a Raimundo Becerra, que también anda por ahí, a Jonathan Ríos, José Isabel Gómez, Enrique Telles. Yo me despido recordándoles que faltan 3 días para la elección, que el día 6 de junio, del domingo, desde las 8 de la mañana estaremos transmitiendo, amigos del auditorio, desde la propia instalación de los consejos distritales. Vamos a estar transmitiendo de Radio Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Canal 44, con información nacional, estatal, y desde luego tenemos el bloque local, en donde le vamos a informar todo lo que está pasando en Puerto Vallarta y desde luego también en Bahía de Banderas. El próximo 6 de junio tenemos una cita, no se espere al mero día para saber dónde está su casilla. Si usted en el internet entra a INE.mx, ahí va a ver justamente que hay un área en donde dice ubica tu casilla. Y ahí donde ubica tu casilla, usted ve su credencial de elector, donde viene la sección, ponga su sección y ahí le va a aparecer en donde le toca votar. No nos queda más que agradecer el favor de su atención. Gracias por el espacio, por cedernos este tiempo, Javier Frías. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.